Son las 6:06 PM. Estas son las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Atención, en La Habana se acaba de conocer que el próximo domingo las FARC harán el anuncio del cese bilateral y definitivo de acciones ilegales y además de hostilidades. Debe entrar a regir el lunes 29 de agosto a las 00:00, según informó el presidente de la República, Juan Manuel Santos. En La Habana, la enviada especial de Blue Radio, Silvia Patiño.
Hola, buenas tardes para ustedes, los saludo desde Cuba. Se han conocido detalles sobre el pronunciamiento que entregará alias Timochenko, jefe máximo de la guerrilla de las FARC, horas antes de que entre a regir en el país el cese del fuego bilateral y hostilidades definitivo. Lo hará hacia las 5:00 PM del domingo, esto cuando el cese del fuego bilateral entrará en vigencia a partir de las 00:00 del lunes 29 de agosto. Así lo anunció el presidente Santos, así lo convinieron ambas partes. Mientras tanto, aquí en La Habana, los delegados de la guerrilla en estos diálogos de paz siguen reunidos, ultimando todos los detalles sobre lo que será la 10ª conferencia en la que esta guerrilla finalmente decidirá su absolución. Hemos conocido que podría darse la 10ª conferencia en las próximas semanas en el departamento del Meta. Desde La Habana, Cuba, Silvia Patiño, Blue Radio.
Gracias, Silvia. Y en Bucaramanga, el presidente Juan Manuel Santos defendió la participación de funcionarios públicos en la campaña del sí al plebiscito. Giancarlo Lozano.
En el cierre de la cumbre de gobernadores en Bucaramanga, el presidente Juan Manuel Santos defendió la participación de funcionarios en la promoción del sí a la paz y de votar positivamente el plebiscito. Esto ante las advertencias que han hecho entre ellos el procurador general Alejandro Ordóñez, crítico del proceso de paz.
Y otros que les dicen a ustedes, cuidado, no hagan pedagogía. No pueden hacer campaña porque los voy a sancionar. No le paren bolas, no le paren bolas. Yo voy a emitir una directiva presidencial aclarando muy bien qué pueden hacer los funcionarios en esta campaña. Y los funcionarios pueden hacer prácticamente todo.
El presidente también dijo que el umbral del 13% de participación en el plebiscito fue una sugerencia del Congreso aceptada, porque exige más la votación por el sí que la del 25%. Desde Bucaramanga, Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Vamos al Comando Aéreo de Transporte Militar a Catama, al occidente de Bogotá. Acaba de llegar el equipo negociador del gobierno nacional. Fue recibido por parte de un grupo de manifestantes encabezados por el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, agradeciendo los 4 años de su vida que dedicaron a diseñar el acuerdo final con la guerrilla de las FARC. Juan Sebastián Vargas.
Ricardo, así es. Sergio Jaramillo, Oscar Naranjo, Jorge Enrique Mora Rangel, Franper y también Humberto de la Calle se bajaron, saludaron a los ciudadanos que estaban en el recorrido hacia la salida 26 y también, por supuesto, hacerle extensivo el saludo al profesor Antanas Mocus, uno de los que habló, Franper.
Esta es una muestra de cariño y de gratitud de la gente y de la fuerza pública. Queremos hacer especial énfasis en que esa calle de honor que nos hicieron el ministro de Defensa y la Fuerza Pública significa mucho para nosotros, porque esta paz se logró por los militares y policías de Colombia que durante muchos años dieron su vida para defendernos. Tenemos que estar siempre agradecidos con ellos y el trabajo que hagamos hacia adelante tiene que honrarlos.
Al interior de Catán fueron recibidos como honores militares, como lo mencionaba Franper, por parte del acto que fue presidido por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Desde Catán, Sebastián Vargas, Blue Radio.
Gracias, Sebastián. La misión de observación electoral aspira a tener 2.000 observadores vigilando toda la jornada del plebiscito por la paz el próximo 2 de octubre. Los detalles, María Camila Correa.
La MOE ya empezó su proceso de observación de cara al plebiscito por la paz. 35 regionales están seleccionando el personal que vigilará la votación de los colombianos el próximo 2 de octubre. La directora de la organización, Alejandra Barrios.
Entendemos la importancia que tiene este momento para la historia del país y por eso estamos absolutamente convencidos de que es necesario que podamos lograr al menos 2.000 observadores en calle, no solamente en el país, sino también en diferentes embajadas y consulados que serán dispuestos para la votación de los colombianos en el exterior. Las alianzas con organizaciones internacionales ya se están adelantando.
Barrios solicitó la Comisión de Seguimiento Electoral y recomendó que no esté en cabeza del Ministerio del Interior. María Camila Correa, Blue Radio.
6 de la tarde, 11 minutos. El ministro de Agricultura dijo que los acuerdos entre el gobierno y las FARC permitirán llegar con mayor inversión al campo, sobre todo en las zonas que abandonará la guerrilla. En Bucaramanga, en la cumbre de gobernadores, Verónica Rincón.
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo en Bucaramanga, en medio de la clausura del seminario del sector cacaotero Aromas de Paz, que en las zonas donde ya no estará la guerrilla de la FARC, el gobierno entrará con inversión social y apoyo al campo.
Va a poder llegar la inversión en todos los sentidos. Personas que quieren cultivar en esas tierras que antes no podían llegar porque o no daban permiso o tenían que someterse al boleteo, a la extorsión, al asesinato, al secuestro. Esas zonas que yo, igual que todos los colombianos, tenemos un resentimiento muy grande con esa organización. Ha generado demasiado dolor y el solo hecho de que se haya logrado firmar o acordar el texto final, porque nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, ahora ya todo está acordado, nos toca es conocerlo a los colombianos para tomar la decisión que consideremos que más le convenga al país.
Dijo que hay que seguir ejemplos como el de Santander, donde se han sustituido cultivos ilícitos por lícitos, como el caso del cacao. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
Gracias, Verónica. Un plan contra corrupción en la educación lanzaron en conjunto la Fiscalía y el Ministerio de esa cartera. Se verificarán los títulos de convalidación, programas de alimentación y programas de educación superior. Los detalles, Luz Karime Hurtado.
Un plan de seguimiento lanzaron en conjunto la Fiscalía y el Ministerio de Educación para adelantar las investigaciones por hechos de corrupción en la educación. Se verificarán entonces los procesos de convalidación de títulos del exterior en Colombia que se adelantan en el Ministerio de Educación ante los recientes casos de presunta documentación falsa allegada a la entidad y en la que tuvo participación una funcionaria del Ministerio. También adelantarán investigaciones por irregularidades en las certificaciones de estudios y prácticas realizadas por un grupo de 43 médicos quienes convalidaron en Colombia el título de especialización en cirugía plástica de Brasil. De otro lado, esta mesa técnica también trabajará para impulsar los procesos sobre presuntos casos de corrupción en instituciones de educación superior. Además, se acordó el fortalecimiento de las investigaciones contra presuntas redes de corrupción del programa de alimentación. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
En Noticias del Mundo, a las 6:13, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, atribuyó un carácter político a la denuncia presentada contra él por la Policía Federal por cargos de corrupción, lavado de dinero y falsificación. Catalina Vargas.
Los abogados de Lula, Cristiano Sanín y Roberto Teixeira, por medio de un comunicado calificaron la denuncia como una obra de ficción que tiene carácter y connotación políticos. Según los abogados, el comisario Marcio Adriano Anselmo, responsable de la denuncia, tiene un histórico de ofensas a Lula en las redes sociales y ha mostrado simpatía por opciones políticas antagónicas al expresidente. Los abogados también alegaron que el informe policial no tiene respaldo jurídico, no se basa en hechos y tampoco contiene ningún elemento que pueda contestar la realidad jurídica de que el apartamento está a nombre de OAS. La Policía Federal atribuye la propiedad de ese inmueble a Lula y en su informe afirma que la constructora gastó 1.1 millones de reales para reformar y amueblar el apartamento. Finalmente, según la versión de los abogados, Lula pagó la cuota inicial del apartamento de 3 pisos que está ubicado en el municipio de Guarujá, pero luego cambió de opinión y pidió que le devolvieran el dinero. Catalina Vargas, Blue Radio.
En los deportes estamos a la espera de la lista de la selección Colombia para la próxima jornada eliminatoria. Jonathan Sachin.
Oscar, buenas noches, buenas tardes. Estamos muy pendientes de la lista que entregará José Néstor Pekerman sobre las 7:00 p.m. Muy atentos a la lista de José Pekerman para las eliminatorias. Recordemos que primero se enfrenta contra Venezuela y luego lo hará contra Brasil el día 6 de septiembre. Si hablamos de la Liga del Fútbol Colombiano, inició hoy la jornada número 10, la jornada de clásicos. A esa hora, minuto 14, Equidad 0-0 con Fortaleza. A las 8:00 p.m, Envigado se enfrenta a Río Negro Águilas. Otro de los compromisos más importantes será Bucaramanga contra Alianza Petrolera. Eso será mañana. Y el Deportivo Cali visitará el Cortuloa. El día domingo, clásico, Santa Fe contra Millonarios. Escuchemos a Diego Coca, el entrenador de Millonarios.
A mí me contrataron para ganar, para hacer el equipo ganador. Entonces mi principal ocupación es hacer un equipo ganador. Trataremos de estar en todos lados y de tener a la gente contenta. Pero vamos de a poco. Una semana.
Todo irá con transmisión de Blue Radio. Otro de los compromisos, Nacional contra el Independiente Medellín. Esto será el día domingo a las 5:00 p.m. y a las 5:30. Junior de Barranquilla contra Jaguares. Toda la transmisión de este fin de semana en deportes será de Blue Radio. Información con Jonathan Sachin.
en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
A las 6:16, información de Bogotá y el centro del país. La Secretaría de Hacienda de la capital de la República denunció que más de 60.000 personas no han pagado el impuesto de industria y comercio, el impuesto ICA. David Gallego.
Los propietarios de restaurantes, tiendas de barrio, papelerías, peluquerías, talleres de mecánica y demás servicios de comercio al por menor que facturen por encima de 51.500.000 pesos anuales tienen el compromiso de declarar y pagar el ICA antes del 19 de febrero de cada año. Sin embargo, hay quienes por olvido o por omisión no han cumplido con este compromiso. Desde hace algunos días vienen recibiendo también la visita de funcionarios de la Dirección de Impuestos de Bogotá y para recordarles el pago, darles claridad sobre la obligación que tienen por el hecho de ejercer esta actividad económica en la ciudad. El último plazo para ejercer la declaración y el pago fijado en los formularios sugeridos sin la sanción correspondiente es el próximo 31 de agosto. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
Gracias, David. A esta hora conocemos el reporte de las calles en Bogotá. ¿Cómo está la movilidad en la capital de la República? Con Isabela Gómez.
Buenas tardes. En el kilómetro 5, vía Bogotá-Siberia, se encuentra un camión averiado por fallas mecánicas. Este hecho ha generado congestión, pero nos informan que la dirección de tránsito ya se encuentra en el sector, así que pronto habilitarán la vía. En la ciudad hay dos principales choques que han afectado la movilidad. Uno en la diagonal 25G con carrera 94, debido a que un vehículo particular y una motocicleta chocaron, y el otro en la autopista norte con calle 188 debido también a otro choque entre dos vehículos particulares. Hay tráfico lento en la carrera 30 con calle 48 en el sentido sur-norte. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Isabela, gracias. 6:18, estas son las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Sigan en Voz Populista.